RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Seguimos hoy reconociendo a hombres y mujeres que se destacan por su liderazgo en la construcción de la paz en nuestro país y que, durante su trayectoria de vida, han sido un ejemplo para la sociedad en su actuar público y personal. Nuestro invitado de hoy es uno de los colombianos más ilustres en materia de ciencia e investigación. Fue el creador del primer marcapaso artificial interno y durante su carrera fue una de las personas que se convirtió en un incansable buscador de respuestas sobre el funcionamiento del corazón en la ballena jorobada. Sus investigaciones le convirtieron en un científico con autoridad mundial, con aportes que han sido fundamentales para la cardiología. Por ello, los invito, queridos televidentes, a conocer el perfil de nuestro invitado.
Jorge Reynolds Pombo nació en Bogotá, hijo del inglés Norman Reynolds, un ingeniero de petróleos, y Rosa, una mujer apasionada por la música. Creció en Colombia, en donde culminó sus estudios de bachillerato en el Gimnasio Moderno y pronto viajó a Inglaterra a estudiar ingeniería electrónica en el Trinity College of Cambridge. A su regreso al país, se vinculó a la Universidad Nacional y a la Clínica Chaillot, en donde desarrolló el primer marcapasos artificial, invento que ha salvado la vida de millones de personas en el mundo que padecen de enfermedades cardíacas. Su interés por el funcionamiento del principal órgano humano, combinado a la sensibilidad por la música y el amor por la naturaleza, lo condujeron a desarrollar el proyecto Pacificanto, que logró unir en la Catedral de Sal la voz de la mezzosoprano Marta Sen con los coros de las ballenas de la costa pacífica colombiana. Es por esto que la UNAD reconoce a Jorge Reynolds Pombo como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en el escenario de la construcción de la era posconflicto.
Doctor Jorge, bienvenido a nuestro programa Mención de Honor.
Encantado de estar nuevamente con ustedes y con los televidentes.
Jorge Reynolds Pombo creció en un hogar bastante sui generis. Un padre ingeniero, su padre Norman, inglés él, y su querida madre, Rosa Pombo, una mujer pues que era apasionada por la música, según nos ha dicho esta investigación que hemos hecho, y además horneaba unos pasteles exquisitos. ¿Cómo fue esa primera etapa de su vida, esa niñez? ¿Qué recuerda de ella?
Sí, pues fue una etapa de muy... me tocó muy cerca pues los preludios de la Segunda Guerra, Mundial.
Sí.
Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues todo esto tengo ya absoluta conciencia. Papá era inglés, vino a Colombia, era ingeniero de petróleos, y vino en los años 20, sí. Se casó con mamá, que era pues bogotana, uh-huh. Y toda esta época de el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, a papá lo llamaron y fue encargado de negocios tanto en Bogotá, en Argentina, uh-huh. Y en Venezuela. Entonces, mi época de colegio fue en diferentes colegios, en diferentes, ajá, partes de Sudamérica. Yo estuve en 7 colegios.
Vea, 7 colegios.
A mí me dice mi mujer, ¿tú cómo conoces tanta gente? Y le digo, es que 7 colegios
sí,
da para muchos amigos.
Claro, toda la vida.
Lo que pasa es que hoy día ya se han muerto la mayoría.
Bueno, pero... Esa historia, de alguna manera, en lo que encontramos, traza esa descendencia genética para entender quién es usted y por qué es quién es. Proviene del gran escritor Rafael Pombo.
Sí.
¿Cierto?
Y hacia atrás del sabio Caldas.
Y Francisco José de Caldas, casi nada, ¿no? Y por el otro lado, Oswald Reynolds,
que fue quien hizo el primer equipo de rayos X en Inglaterra.
En Inglaterra.
En Londres.
¿Por ahí empieza usted a ser cautivado por la ciencia?
Bueno, papá era lo que se llamaba radioaficionado en ese tiempo, que era el comienzo, entre otras, de la radio. La radio nació más o menos en Barranquilla.
Sí.
En los años 18, 20.
Ya.
Y luego, pues, yo nací, eso sí, que como entre condensadores, resistencias, tubos. Y desde muy pequeño, pues, yo armaba mis radios de galena. Siempre estuve inclinado hacia esa parte de la tecnología.
Ajá. Además, muchas culturas conocidas, muchos idiomas.
Sí, sí. Estuve un año largo en la Argentina, luego en Venezuela en dos ocasiones. Todo esto también era, pues, cambios de colegio, cambios de pénsul, de estudios, de todo, pues.
Bueno, pero vamos a hablar un poco de esa trayectoria educativa suya, que nos llama muchísimo la atención. Pero por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Los invitamos a ustedes, queridos televidentes, a escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a la cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos con esta brillante hoja de vida de un colombiano tan ilustre que nos hace sentir tan orgullosos.
Muchas gracias.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Jorge Reynolds, ingeniero e ilustre investigador colombiano. Contrario a lo que se puede imaginar, ya nos estaba contando usted, pasó por 7 colegios. Una razón, entiendo, son los viajes diplomáticos de su padre.
Exacto.
Pero también parece que la estructura rígida de mucha educación de esa época a lo mejor no era lo que lo cautivaba a usted.
Sí, efectivamente, pues, como se decía en el tiempo, yo pasé, no perdí ni un año, pero pasaba raspadito. Y siempre me tocaba rehabilitar materias y demás. Y finalmente, pues, terminé. Todos esos cambios de colegios y todo eso, a mí no me tocó hacer quinto de primaria. Eso fue una introducción. Yo terminé cuarto y entré a bachillerato en Caracas.
Ajá.
Y ahí me gané un año.
Sí.
Y por eso terminé más o menos joven, pero nunca fui destacado estudiante, ni mucho menos.
Pero es que también decían que usted se dedicaba en la época, entre comillas, a cosas que no le correspondían a un niño.
Exactamente. Eso, armar radios de galena, ver lo que estaba haciendo papá de diferentes. Era muy aficionado a la radio, que es lo que es hoy día la electrónica.
Ya.
Y terminé una de las ideas de tanto de papá como de mamá, era que me fuera yo a estudiar en Inglaterra.
¿Y se fue al Trinity College?
Me fui a Trinity College en Cambridge. Sí, y ahí comenzó mi... entré a ingeniería civil, A los 2 años me pasé a ingeniería eléctrica. Ajá. Y cuando estábamos terminando ingeniería eléctrica, nos dijeron, se abre ingeniería electrónica. Son 2 años más. Yo estuve de acuerdo y me quedé los 2 años. Terminé mi pregrado en Inglaterra y por una serie de circunstancias, que papá murió y demás, volví yo al país. Ingeniero electrónico, inclusive fui el primer grupo de ingenieros electrónicos que salimos, claro, en Inglaterra,
para
en
esa
Europa.
Época, y eso que es lo que sí, hacen, claro. Sí. Pero usted tiene, hay un punto que nos llama mucho la atención, y es que es un privilegio haber sido alumno de Albert Einstein.
Sí, asistí a un curso que daba él durante varias semanas sobre filosofía de las matemáticas. Uh-huh. Sin lugar a duda, algo se le tiene a uno que aprender de la manera como él enseñaba, la uh-huh. sencillez con que manejaba uh-huh. Cosas.
El conocimiento complejo.
Conocimientos y es decir, su manera de enseñar era muy interesante. Uh-huh. Para la época era demasiado cercano a los estudiantes.
Un excelente pedagogo.
Excelente pedagogo. Y a mí me preguntaban cuando terminé la universidad, bueno, ¿y qué estudiaste? Les decía yo, ingeniería electrónica. La gente se quedaba pensando, este debe saber. En ese tiempo estaba de moda la bomba atómica. Decían, este debe saber de la bomba atómica y debe saber arreglar planchas. Eso era más o menos
el imaginario de lo que hacía un electrónico.
Por una serie de coincidencias de amigos de tantos colegios que habían estudiado medicina, al llegar me encontré con un grupo que habían estudiado medicina y me dijeron, ya que tú eres ingeniero electrónico, nos ha llegado a la Universidad Nacional una serie de equipos que, donados por la Rockefeller. Uh-huh. No los hemos desempacado. ¿Por qué no nos ayudas? Le dije, claro. Y ahí comenzó el mundo dentro de la medicina.
Eso es cierto.
Muy raro un ingeniero en esa época en
medicina. El escenario de la medicina, claro. Ahora más tarde vamos a hablar un poco de ese tema, pero nos llamó mucho la atención pasatiempo suyo, de los carros. Fundador del Club de los Tortugos.
Sí.
Y de los, del Club de Clásicos y Antiguos.
Exactamente. Y casualmente anoche estuve en la asamblea de autódromos.
Ajá.
Que, es decir, uno va cambiando con el tiempo, sus aficiones, pero todavía los carros me seducen.
Vea.
Y voy de vez en cuando a encontrarme con amigos y todo eso en estos clubes de automovilismo.
¿Y sus viajes de avioneta?
También fui aficionado a la avioneta, tuve una avioneta, conocí el país gracias a esa avioneta. Pero era demasiado complicado, costoso, sobre todo. Tener avioneta no era el momento. Entonces salí, pero sigo también un poco aficionado más a la tecnología de la aviación. Lo mismo que a la tecnología de los carros.
Soltero codiciado usted, ¿no?
Perdón.
Soltero codiciado.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
¿Cuántos años de soltería?
Yo me casé a los 52 años.
Oh, claro.
Me casé, no me he casado sino una sola vez. Vivo con mi primera señora.
Primera y única.
Y única, exacto.
Ángela Botero.
Ángela Botero.
Bueno, ella nos regaló un testimonio. ¿Lo quiere ver?
Sí.
Seguramente ustedes también, televidentes.
Me parece una persona encantadora, pero distante. Y me parece muy simpático, muy, muy. Después empezamos como a salir, ir a los mismos sitios. Y empezamos a salir, pero nunca O sea, hablamos de un compromiso ni nada, pero las cosas se fueron dando. Yo no estaba interesada en casarme y él tampoco, pero se dieron las cosas hasta que nos volvimos inseparables. Es un esposo maravilloso para mí. Su carácter y su forma de ser, es una persona sentimental, amable, cariñosa. Todo eso rezarse los tiempos que falta, porque por su actividad viaja mucho, tiene muchas conferencias, tiene muchas ocupaciones, muchos trabajos que lo abstraen de la realidad diaria. Pero es, o sea, no me arrepiento ni un día de haberme casado con él.
Muy bien, muy interesante.
Qué bonito.
No la sabía, es una sorpresa.
Bueno, pero mira todo lo que hay detrás de,
sí, sí,
de la gran amor, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales, queridos televidentes. Recuerde que también puede seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde puede revivir todas las historias de este programa, tan apasionantes como la vida de Jorge Reynolds Pombo. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del doctor Jorge Reynolds Pombo, científico reconocido mundialmente en sus aportes a la cardiología. Llega usted como ingeniero electrónico del Reino Unido, formado allí, y empieza a abrirse campo y a abrir el campo de la ingeniería electrónica. Nos hablaba que había sido parte de ese primer grupo. ¿Cómo fue esa llegada a Colombia después de haber pasado por tantos países, por tantas culturas? ¿Y qué sucede a partir de ese momento en el ejercicio profesional suyo?
Pues sí, fue muy interesante. Estos amigos médicos que estaban terminando sus tesis en la Universidad Nacional me llevaron, montamos todos estos equipos. Y cuando terminé, a los 15, 20 días, fui a hablar con el decano de medicina, el doctor Paredes, Raúl Paredes, y me dijo, pues muy bien, que se hubiera terminado, lo acabo de nombrar ingeniero electrónico del Departamento de Fisiología de la Universidad Nacional. Sé que esto es absolutamente fuera de serie, pero yo he visto que los médicos necesitan un ingeniero electrónico para manejar todos estos aparatos. Mira. Que tiene que ser un ingeniero, una persona que conozca el aspecto técnico.
Ajá.
Y de esta manera, pues, comencé a trabajar en la Universidad Nacional y muy cercano a esto me presentó al doctor Fernando Valencia Céspedes y Alberto Bejarano, que en ese momento estaban abriendo la clínica Shayo.
¿Eran sus primeros mentores?
Exactamente.
Ajá.
Entonces hablé con ellos y resolvieron que iba a trabajar yo mitad de tiempo en la Nacional y mitad de tiempo en la Shayo. Ahí me comienza el mundo. En una parte vi que el corazón era un sistema eléctrico.
Claro.
Absolutamente es raro hablar de eso en esa época.
Ajá.
Y por el otro lado, en la clínica Shayo veía cantidad de pacientes que morían por arritmias. Cierto. Y dentro de esas arritmias, los bloqueos completos que no tenían solución. era un problema eléctrico. Entonces principié a pensar cómo se podría suplir esa insuficiencia del funcionamiento del sistema eléctrico. Y de esta manera le conté al doctor Bejarano, Alberto Bejarano, la idea, y me dijo adelante, y comenzamos a trabajar en el primer marcapaso. Se hizo la implantación, se creó este primer marcapaso. Llegó un paciente accidentalmente, nosotros estábamos en la parte experimental, un paciente enviado de Ecuador, que era un sacerdote, y el doctor Bejarano una mañana fue y me dijo, ha llegado un paciente que no hay nada que ofrecerle, sino el marcapaso que estamos ensayando. Y me dijo, y se lo vamos a implantar. Yo me inmediatamente le dije, Alberto, estamos en esto, en ensayos. Me dijo, camine y hablamos con el sacerdote. Y era un sacerdote. Y entre el doctor Bejarano y el sacerdote, pues me convencieron de que era la única solución. Y por parte del sacerdote, que si se moría, yo no me iba al infierno.
Decía el poeta Eduardo Carranza, salvo mi corazón, todo está bien.
Exactamente.
Bueno, hay un testimonio allí sobre estos primeros tiempos de su ejercicio profesional que su querida esposa nos quiso brindar. Veamos.
En esa época era la primera promoción de ingenieros electrónicos que se graduaban en Inglaterra, en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Él viajó muy jovencito allá y llegó aquí y pues nadie sabía, había ingeniería eléctrica o ingeniería civil, pero ingeniería electrónica. Dice él que les parecía que podía ser algo que se asimilaba a arreglar una plancha o a la bomba atómica. Cuando llegó, ahí habían llegado unos equipos a la Universidad Nacional. Y por ciertas personas que conocía le dijeron, usted nos puede ayudar porque estos equipos tienen algunas cosas, componentes electrónicos o hay para instalarlos. Y dijo, sí, yo puedo. Entonces empezó a trabajar con el departamento, con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y allá llegó el Chato Valencia, que era un médico que estaban empezando una clínica que se llamaba, pues que iba a ser la Fundación Chávez.
Exactamente.
Sí.
Lo que nos acaba de ratificar.
Sí, ahí estamos.
Usted, además de científico, de investigador, ha sido un excelente maestro, un excelente pedagogo. ¿Cómo ve usted las nuevas generaciones de estos jóvenes inquietos por la ciencia, la tecnología en Colombia?
Pues yo veo que de todas maneras, a pesar de toda la problemática que tenemos, salen de las universidades con unos niveles, yo diría, bastante aceptables. Creo que la nueva juventud hay que entenderla, es muy diferente y no la podemos comparar con lo que nos tocó a
generaciones
nosotros.
Generaciones anteriores.
Yo veo en todo lo que es la juventud del milenio, una juventud totalmente diferente, en que he tratado de entenderla y que tengo muy buenas relaciones. Hay que adaptarse a esas circunstancias y no que ellos se adapten a nuestro modo de tal vez mejor, peor, no lo sé, pero no es, son gente diferente, piensan diferente, obran diferente. Y hay una serie de teorías interesantes en que cambios en el medio ambiente, cambios de campos magnéticos y demás, las estructuras mentales son diferentes.
Pero hay algo que no cambia en estos jóvenes. Nos llamó mucho la atención el testimonio de ellos que expresan admiración y cariño por usted, por todo lo que les ha dado. Le invito a ver estos dos testimonios.
A nivel profesional, la disciplina y la organización que el doctor tiene para llevar a cabo todos sus proyectos y sobre todo la perseverancia y la paciencia con la que los lleva en ingeniería, el resultado muchas veces se desconoce y pueden haber muchos caminos para llegar a un resultado, como pueda que sea muy difícil. Entonces la paciencia que él tiene es impresionante, pero junto con la perseverancia de lograr las cosas. A nivel personal, el trato con las personas, cómo hablar a las personas, cómo llegar a la gente, saber qué decir, tener tacto para las cosas, todo a su tiempo y a su forma. El doctor es una persona muy paciente y vuelvo y reitero, muy disciplinada, que incansable, que toda su vida y todo el tiempo está pensando en función de los proyectos, de la innovación, de la investigación, qué puede haber nuevo, buscando cosas nuevas. Entonces, como que ha hecho de su trabajo su vida también, y eso hace que sea como su hobby, como si realmente él no trabajara, sino que hace parte de su vida y lo hace ver de una forma mucho más entretenida.
Son incalculables las enseñanzas, pero yo creo que principalmente es muy importante que el mundo tenga personas que generen nuevo conocimiento para su progreso, para el progreso de la humanidad.
Ahí está,
sí.
Las nuevas generaciones, hablando de usted.
Son alrededor de 250 estudiantes. Bien. En los 61 años que llevo de profesional. Bien. He tenido. Y de esta manera, pues, ha sido al final ver cómo se han desarrollado una gran cantidad de todos estos pasantes que he tenido. Ajá. En mi vida, y que hoy día, desgraciadamente, muchos de ellos fuera del país, porque no encontraron unas posibilidades.
Cierto.
De trabajar. Pero han sido, y eso me cabe, pues, una gran admiración. Han tenido magníficas oportunidades y las han sabido aprovechar. Qué fuera
bien,
del país.
Qué bien. Pues esta vida tan intensa, tan ejemplar, pues la seguiremos desarrollando en nuestra próxima misión, en donde seguiremos conversando con el doctor Jorge Reynolds acerca de su muy notable trayectoria en el campo de la medicina, de la cardiología en particular, pero también de toda esta acción educativa que ha generado satisfacciones importantes en nuevas generaciones de colombianos. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.